Buenas tardes a todos desde el centro de la UNED en Bruselas, en esta tutoría de la asignatura Derecho Civil 1. Hoy jueves 9 de marzo de 2017, en que vamos a estudiar un tema importante. La verdad que todos son importantes, pero este no ya desde el punto de vista teórico didáctico, sino desde el punto de vista práctico. Vamos a estudiar el tema 19, la sociedad de gananciales, siendo un tema largo y prolijo, como hemos dicho otras veces, como el desierto del Gobi o del Sáhara. Vamos a estudiar este jueves la primera parte del tema 19. Primera parte del tema 19, que lleva como contenido los siguientes epígrafes. El epígrafe genérico es la sociedad de gananciales. Y hoy vamos a estudiar las siguientes cuestiones. Concepto y nacimiento. El activo de la sociedad. Los elencos de bienes gananciales y privativos, reglas particulares sobre el carácter privativo o ganancial, la obligación de reembolso, la gestión conjunta, la gestión individual pactada convencionalmente, los supuestos legales de actuación individual, los actos individuales de carácter lesivo o fraudulento y, finalmente, la transferencia de la gestión a un solo consorte. Ánimo, pues, a todos. Parece que van alargando los días. Aquí no ha llegado la primavera. Hoy en muchas regiones de España era casi verano y dicen que se fastidia para el fin de semana, lo cual siento enormemente por nuestras familias, amigos y deudos que allí están. Pero bueno, aquí no hemos salido del invierno, pero hoy ha hecho sol en Bruselas, lo cual es no una pica, sino 10.000 picas en Flandes. Y sin más preámbulos, nos arremangamos o por lo menos clavamos los codos con esfuerzo, entusiasmo e ilusión, que son los elementos que hacen el progreso y mueven el mundo. Y entramos en el estudio de la primera cuestión, que es el concepto y el nacimiento de la sociedad de gananciales. Bien, hoy día, siguiendo siempre a nuestro profesor don Carlos Lasarte, se encuentran bastante generalizados en nuestro ámbito jurídico los sistemas de comunidad de ganancias. Uno de ellos es el sistema de gananciales, que es susceptible de aplicación de forma supletoria como régimen legal en los territorios sometidos al derecho común y de una amplia raigambre histórica en la mayor parte de las tierras españolas. Raíces históricas que se remontan hace ya muchos siglos a diversos fueros de Castilla. Su carácter de régimen legal supletorio de primer grado se pone de manifiesto explícitamente en el artículo 1316 del Código, a cuyo tenor, a falta de capitulaciones o cuando éstas sean ineficaces, el régimen será el de la sociedad de gananciales. Este artículo se encuentra dentro de las disposiciones comunes del primer capítulo del título 3 del libro 4 del Código. Ciertamente es una regla de carácter fundamental con relación a los matrimonios sometidos a la regulación del Código Civil o al comúnmente, valga la redundancia, al generalmente denominado derecho común. En cambio, respecto de otros matrimonios sometidos a normas forales o especiales, este artículo no desempeña ninguna eficacia, ya que serán las propias normas forales o especiales las que establezcan cuál es el régimen económico matrimonial aplicable como sistema supletorio de primer grado, que algunas veces es incluso no igual, pero muy parecido. Hablemos, por ejemplo, en la comunidad foral Navarra, que el régimen legal supletorio es el régimen de conquistas. La descripción del régimen de gananciales Hoy día la ofrece el código en su artículo 1344, a cuyo tenor, mediante la sociedad de gananciales, se hacen comunes para los cónyuges las ganancias o beneficios obtenidos, indistintamente por cualquiera de ellos, que les serán atribuidos por mitad disolverse aquella. Esto es, que las ganancias, los beneficios que se obtienen durante la convivencia matrimonial, se comparten por mitad por ambos cónyuges, pero no cabe reparto alguno hasta que llega el momento de disolver la sociedad de gananciales. Es indiferente, en principio, que las ganancias se produzcan a consecuencia del trabajo de uno u otro, o de ambos, sin que haya una regla de nivelación entre ingresos procedentes de la actividad laboral desempeñada por los cónyuges. Es indiferente, asimismo, que el incremento de los bienes matrimoniales se produzcan por los frutos de los bienes que sean comunes o privativos de cualquiera de ellos, pues cualquiera ganancias obtenidas de los bienes comunes o de los privativos serán, en todo caso, gananciales. Vamos ahora a tratar lo relativo a la denominación y a su naturaleza jurídica. Tanto en la redacción original como en la actual de nuestro código, se ha hablado siempre de sociedad de gananciales o también sociedad legal de gananciales. Lo hace el legislador español de forma reiterativa, machacona, como si realmente la existencia de este régimen económico supusiera la existencia de una sociedad entre cónyuges en sentido técnico, esto es, un contrato de sociedad de los regulados en los artículos 1665 y siguientes de nuestro código. En esta línea, el artículo original, hoy derogado, 1395, disponía que la sociedad de gananciales se regirá por las reglas del contrato de sociedad en todo aquello que no se oponga a lo expresamente determinado por este capítulo. No es extraño, por ello, que algún civilista considere, y sobre todo antes de la reforma del año 1981, el que haya defendido con insistencia que la denominación legislativa y el régimen normativo supletorio, el de la sociedad, no han de considerarse que están ahí por casualidad, sino por el contrario, bien expresivos de que estaríamos ante una sociedad universal de las ganancias obtenidas a título oneroso de las contempladas expresamente en los artículos 1672 y 1674. Así el profesor Royo. Pero la mayoría de los autores, sin embargo, argumentan que, pese a la denominación legal y a la existencia de aspectos societarios en su régimen normativo, la sociedad de gananciales se ha de configurar como una situación de comunidad de tipo germánico, es decir, comunidad en mano común. Esta es la teoría defendida tradicionalmente por la Dirección General de Registros y Notariado del Ministerio de Justicia y el Tribunal Supremo, y por autores de gran relevancia en nuestra doctrina, entre los que ha sobresalido durante años el profesor Castán, don José Castán Tobeñas, abogado, magistrado, presidente del Tribunal Supremo, catedrático de Derecho Civil, presidente de la Sociedad de Legislación y Jurisprudencia, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, la idea de la comunidad germánica, comunidad en mano común, yo no sé cómo se pronuncia en alemán, pero lo vamos a intentar, es un mero modelo teórico conformado por el arrastre histórico y no una categoría normativa propiamente dicha. Por tanto, si se defiende la tesis de aproximar las sociedades gananciales a la comunidad germánica, es preciso inmediatamente resaltar que se trata de una mera proximidad de concepto, que no impide, a la vez, el subrayar o destacar que, ante la inexistencia de un régimen jurídico concreto de la comunidad germánica, la sociedad de gananciales debe configurarse como una situación de carácter obviamente especial, que se regula por su propia normativa. Esta normativa, tanto antes como ahora, en el pasado como en el presente, ha sido lo suficientemente detallada, al tiempo que socialmente asumida, para que verdaderamente, salvo casos marginales, no resulte necesaria la búsqueda de regímenes supletorios, sino simplemente aplicar las reglas inducidas del propio régimen normativo del régimen de gananciales, por lo que, en definitiva, la cuestión de su naturaleza jurídica, en cierto sentido, se disuelve como un azucarillo en el café caliente. Lo que dijimos en otra tutoría, no sé, yo creo que era la semana pasada o antepasada, da igual, filosofía, la cosa, se dice más o menos en italiano, con la quale, sea en la quale, uno se queda tal e quale, es decir, que es el azucarillo que se disuelve, como dice gráficamente el profesor Lasarte, en el café caliente, bien caliente. No obstante, ante la necesidad de que en algún caso resulte necesaria la búsqueda de criterios exógenos al propio régimen de la sociedad de gananciales, a nuestro entender, ha de seguirse la idea mayoritaria de que la sociedad de gananciales constituye un subtipo de la situación de comunidad en mano común. La reforma de 1981 parece apuntar más en tal sentido que en la asimilación entre sociedad de gananciales y sociedad propiamente dicha. Si no, podemos atender así a las siguientes razones. Primera, nuestro legislador del año 81 ha de concordarse. Suprimió el contenido del antiguo artículo 1395 que remitía las normas del contrato de sociedad. Esta supresión no ha sido inconsciente o descuidada, dado el debate preexistente sobre la materia que estamos considerando. Segunda, en la caracterización inicial de la sociedad de gananciales, el artículo 1344 se encarga de subrayar que mediante ellas se hacen comunes para los cónyuges las ganancias o beneficios que les serán atribuidos por mitad al disolverse el régimen económico matrimonial. De ser ello cierto el mantener la expresión sociedad de gananciales, que desde luego podría fácilmente haber sido sustituido por cualquier otro vocablo de significado semejante, régimen de gananciales o sistema de gananciales, por ejemplo, habría que entenderla como mero mantenimiento de la denominación tradicional y como un tributo histórico a un régimen económico matrimonial sobre cuyo arraigo social no es preciso extenderse. A juicio del profesor Lasarte, la opción legislativa es digna de ser compartida. Y en cuanto al nacimiento, nos podemos preguntar cuándo nace el régimen de gananciales. En relación con su inicio, dispone el artículo 1345 que la sociedad de gananciales empezará en el momento de la celebración del matrimonio o posteriormente al tiempo de pactarse en capitulaciones. La coincidencia temporal entre celebración del matrimonio y nacimiento de sociedad de gananciales naturalmente presupone los supuestos en que los cónyuges sometidos al imperio del Código Civil no hayan otorgado capitulaciones en sentido diferente a lo dispuesto en el precepto. En este caso, precisamente, la importancia de ser régimen legal supletorio de primer grado se pone en evidencia con particular énfasis, pues, desde luego, lo que en términos lógicos resulta inconcebible para el sistema normativo es que cualquier matrimonio puede celebrarse sin quedar sometido de forma simultánea a un determinado régimen económico matrimonial. La posibilidad de la vigencia postmatrimonial se asienta en el principio de mutabilidad del régimen económico, implica desde luego el otorgamiento de capitulaciones matrimoniales en tal sentido, modificando las capitulaciones anteriores en las que se había fijado un régimen económico matrimonial distinto al de gananciales. Con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión que lleva por título el activo de la sociedad de gananciales. Desde la reforma habida en el año 81, se ha consolidado en la doctrina civilista esta denominación, ciertamente de índole contable, para hacer referencia a la temática relativa a los bienes de los cónyuges, dado que el sistema de gananciales supone distinguir entre bienes propios de cada cónyuge y bienes comunes o gananciales. Cabe, así pues, hablar en este sentido de patrimonio privativo o de patrimonio ganancial. ¿Cuál es la sistemática de nuestro código? La determinación de la naturaleza privativa o ganancial de cualesquiera de los bienes familiares en el caso de que el matrimonio se encuentre sometido al régimen de gananciales es de gran importancia. En su redacción actual, nuestro código destina a regular la materia en los artículos 1346 a 1361, sección segunda de los bienes privativos y comunes, 1346-1361, ambos inclusive. Con una sistemática criticable en aspectos, aunque también hay que concordar que la regulación del tema, que exige múltiples matizaciones, es sumamente complicada de estructurar desde un punto de vista sistemático. Los dos primeros artículos de los mencionados se destinan a relacionar por este orden los bienes privativos y los bienes comunes o gananciales. Y los siguientes considera ciertos casos de particular complejidad, así como algunas reglas de peculiar importancia entre las que asume absoluto protagonismo, al menos desde el punto de vista práctico, la presunción de ganancialidad. No obstante, esta presunción no puede elevarse a la categoría de clave de bóveda del sistema, pues realmente la determinación del carácter ganancial o privativo de los bienes de los cónyuges la lleva a cabo el legislador de manera casuística, como vamos a tener oportunidad de ver ahora. Presunción de ganancialidad y confesión de privatividad. También podríamos decir confesión de privaticidad. Cuando dudemos o sea imposible probar el carácter privativo o ganancial de un bien determinado, resulta prudente, dice Lasarte, establecer una regla general en uno u otro sentido, ya que evidentemente la mayor parte de los matrimonios suelen ser duraderos y de otro lado no se caracterizan por llevar una contabilidad detallada ni por guardar en su caso las facturas u otros documentos contables de por vida. Llegado, pues, el momento de disolver la sociedad de gananciales, si no existiera una norma general al respecto, los problemas se multiplicarían respecto de la determinación del carácter de los bienes conyugales. En el Código, esta vis atractiva la desempeña los bienes gananciales, ya que en 1361 dispone: se presumen gananciales los bienes existentes en el matrimonio, mientras no se pruebe que pertenecen privativamente a uno de los cónyuges. Respecto de los inmuebles, por su parte, establece el artículo 94.1 del Reglamento Hipotecario, modificado por un Real Decreto de 12 de noviembre de 1982, que los bienes adquiridos a título oneroso por uno solo de los cónyuges, sin expresar que adquiere para la sociedad de gananciales, se inscribirán a nombre del cónyuge adquirente con carácter presuntivamente ganancial. Declarada la nota de ganancialidad, mientras no se pruebe la pertenencia privativa a cualquiera de los cónyuges, es obvio que la regla establecida en el artículo 1361 es una presunción juris tanto, de importancia práctica, pero al mismo tiempo fácil de superar para los cónyuges, dado el alcance otorgado por el artículo 1324 a la denominada confesión de privatividad de los bienes conyugales. En efecto, el artículo 1324, que está dentro de las disposiciones generales del régimen económico matrimonial, es, sin embargo, aplicable fundamentalmente a cuanto estamos ahora estudiando, ya que determina que para probar entre cónyuges que determinados bienes son propios de uno de ellos, será bastante la confesión del otro, pero tal confesión, por sí sola, no perjudicará a los herederos forzosos del confesante ni a los acreedores, sean de la comunidad o de cada uno de los cónyuges. De semejante tenor se deduce que el legislador ha optado por una vía intermedia con respecto al alcance de la denominada confesión de privatividad. Desde el punto de vista intraconyugal, basta la mera manifestación o declaración del confesante de que el bien pertenece privativamente al otro cónyuge para desvirtuar el valor propio de la presunción de ganancialidad. Con respecto a terceros, sean herederos forzosos o acreedores de la sociedad de gananciales o de cualquiera de los cónyuges, la confesión de privatividad o privaticidad carece de efectos por sí sola, para evitar posibles fraudes. Por tanto, la confesión debe apoyarse en otros medios probatorios si los cónyuges desean realmente dotarla de eficacia erga omnes, es decir, frente a todos. La atribución de ganancialidad. Esta vis atractiva o supremacía de los bienes gananciales se pone también de manifiesto al considerar la llamada atribución de ganancialidad regulada en el artículo 1355, a cuyo tenor podrán los cónyuges de común acuerdo atribuir la condición de gananciales a los bienes que adquieran a título oneroso durante el matrimonio, cualquiera que sea la procedencia del precio o contraprestación y la forma y plazos en que se satisfaga. Si la adquisición se hiciere en forma conjunta y sin atribución de cuotas, se presumirá su voluntad favorable al carácter ganancial de tales bienes. Aunque el artículo tiene por norte y guía la caracterización como ganancial de un bien adquirido constante matrimonio a título oneroso que conforme a las reglas generales del sistema no lo es en rigor, su mandato normativo es coherente con la libertad de contratación entre cónyuges, de un lado, y de otro, con la realidad doméstica de la mayor parte de matrimonios que, una vez transcurrido algún tiempo de estabilidad conyugal, prefiere abandonar cuotas de privatividad en favor del patrimonio ganancial, aunque sea solo por razones prácticas de mera conveniencia y comodidad. Basta pensar que en que el matrimonio adquiere una nueva vivienda por valor del 50 tras vender la anterior privativa de uno de los cónyuges por valor de 15 y recibir una donación familiar el otro cónyuge de 11 solicitando un préstamo hipotecario por el resto, dado que ambos cónyuges son profesionales con buenos sueldos y están seguros de poder atender al pago de las amortizaciones de la hipoteca. Este ejemplo del profesor Lasarte no cabe duda que es extracrisis, es decir, está redactado antes de que empezara cualquier crisis del tamaño y de la envergadura de la que se padece hoy día en España y el resto del planeta, no sé del universo qué dirán en Marte. Y se pregunta a Lasarte, ¿cuántos matrimonios se detendrían en realizar los quebrados operaciones aritméticas correspondientes? Sin duda, un escaso porcentaje, ya que una vez consolidada la convivencia del matrimonio carece de sentido para la mayor parte de las economías domésticas el vivir todo el tiempo con una calculadora en la mano. En casos de semejante índole, lo más frecuente es que los cónyuges adquieran para las sociedades gananciales y que, por tanto, conforme al párrafo segundo del artículo comentado, es decir, el artículo 1355, existe una atribución presunta de ganancialidad más que recurrir a la atribución explícita de ganancialidad contemplada en el primer párrafo. Ello no obsta a la posible aplicación del derecho de reembolso, como luego veremos en la cuestión correspondiente del presente tema 19 del programa. Con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión. Los elencos de bienes gananciales y privativos. La relación inicial de bienes privativos se realiza en el artículo 1346, algunos de cuyos números vamos a glosar brevemente, transcribiendo naturalmente el precepto legal de derecho positivo. Conforme al artículo 1346, son privativos de cada uno de los cónyuges, primero, los bienes y derechos que le pertenecieran al comenzar la sociedad. En este sentido, siendo el régimen de gananciales una comunidad de ganancias, los bienes que ya pertenecen a los cónyuges antes de la constitución de dicho régimen es obvio que han de ser privativos, independientemente de que la sociedad de gananciales comience en el propio momento de celebrar el matrimonio o en cualquier otro momento posterior. El texto legal habla en sentido general de bienes y derechos, ciertamente, junto con la propiedad de algunos bienes propiamente dicha, cualesquiera otras facultades u derechos susceptibles de individualización patrimonial han de ser considerados privativos. Da igual que se trate de la propiedad de un objeto artístico, de una finca o de una suma de dinero. Segundo, los que adquiera después por título gratuito. El adverbio después que utiliza el artículo se refiere a cualquier momento posterior a la constitución de las sociedades gananciales. Constante matrimonio, cualesquiera bienes que adquieren los cónyuges a título gratuito, han de ser considerados privativos, por cuanto, en principio, el título de adquisición no puede comportar carga alguna para las sociedades gananciales. En esta categoría, por antonomasia, se incluyen los bienes que pudiera adquirir cualquiera de los cónyuges por donación, por título hereditario de cualesquiera personas, trátese de familiares o de cualquier otra persona cercana o lejana, cualquier tercero que le desee beneficiar. Tercero, los adquiridos a costa o en sustitución de bienes privativos. En este número se contemplan las alteraciones patrimoniales a las que resulta aplicable el principio de subrogación real que genéricamente es tenido en cuenta por el legislador para decretar la condición ganancial o no, o privativa, de aquellos bienes o derechos adquiridos a título oneroso, ya sea porque un bien sale del patrimonio privativo del cónyuge titular y se convierte en dinero, ya sea porque se adquiere un bien con dinero estrictamente privativo. Cuarto, los adquiridos por derecho de retracto perteneciente a uno solo de los cónyuges. Se trata de una aplicación aquí del principio de subrogación real, en la que el legislador considera que la adquisición de un bien encuentra causa en la titularidad exclusiva del derecho de retracto por parte de uno de los cónyuges, que por ser precisamente copropietario, colindante, coheredero o arrendatario, goza de la facultad de preferente adquisición respecto de un bien determinado. La contemplación concreta de este caso implica además que el titular del retracto llega a ser titular exclusivo del bien adquirido, aun en el caso de que el precio o contraprestación correspondiente sea realizado a cargo de los bienes comunes o gananciales. Pues resulta claro que si el ejercicio del retracto supusiera únicamente sacrificio patrimonial para los bienes privativos del titular del retracto, obviamente la cuestión quedaría resuelta conforme a los números antes analizados. En efecto, así es y así lo indica expresamente el último párrafo del artículo 1346. Los bienes mencionados en los apartados cuarto y octavo no perderán su carácter de privativos por el hecho de que su adquisición se haya realizado con fondos comunes, pero en este caso la sociedad será acreedora del cónyuge propietario por el valor satisfecho. Quinto, los bienes y derechos patrimoniales inherentes a la persona y los no transmisibles inter vivos. Se consideran aquí los derechos personalísimos, bien por ser intransmisibles en todo caso, o bien por su conexión con la persona del titular, en el caso de que tengan contenido patrimonial. Por ejemplo, el derecho de habitación. Sexto, el resarcimiento por daños inferidos a la persona de uno de los cónyuges o a sus bienes privativos. La indemnización o el resarcimiento derivados de los daños causados a los bienes privativos es fácil de explicar, ya que se mantiene la privaticidad por razón del principio de subrogación. Parecidas consideraciones avalarían el carácter privativo de las indemnizaciones generadas por daños, sean físicos o morales, a la persona de uno de los cónyuges. Muy interesante, y recomiendo la lectura, al menos, si no el estudio, de la letra pequeña del manual del profesor Lasarte, de la sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 29 de mayo de 2001. Séptimo, las ropas y objetos de uso personal que no sean de extraordinario valor. Los bienes indicados se han de considerar privativos por destino y mantienen este carácter aunque hayan sido adquiridos a costa del caudal común, dado que el sostenimiento de la familia es una carga de la sociedad de gananciales, por tanto la sociedad carece de derecho a reintegro alguno por tal concepto. El artículo excluye los objetos de uso personal de valor extraordinario, requisito que habrá de ser interpretado conforme a las circunstancias concretas de cada familia. Octavo, los instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión u oficio, salvo cuando estos sean parte integrante o pertenencias de un establecimiento o explotación de carácter común, evidentemente. Los bienes ahora contemplados son también privativos por destino, dada la necesaria adscripción a la actividad profesional de cada cónyuge, aun en el caso de que hayan sido adquiridos con dinero ganancial. Pero en este caso procede el reintegro de su valor a la sociedad. La razón de ello parece radicar en que, partiendo del precepto de la ilimitación de instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, sería injusto que uno de los cónyuges pudiera cargar sobre la sociedad una excesiva cuantía de gastos de instalación. Vamos a suponer, dice muy gráficamente Lasarte, un circo, una clínica dental, no digamos ya un club deportivo, Real Madrid-Barça, con todos sus elementos patrimoniales y materiales. El elenco de los bienes gananciales. Por cierto, que cuando el programa y el profesor Lasarte habla de elenco, digamos que elenco es la lista, el catálogo de los bienes privativos y de los gananciales. Ahora vamos a ver el elenco, es decir, el listado de bienes gananciales. Siguiendo igual esquema, vamos a referirnos ahora al artículo 1347, conforme al cual son bienes gananciales, primero, los obtenidos por el trabajo o la industria de cualquiera de los cónyuges. Es decir, cualquier ingreso debido a la actividad laboral o profesional de uno o de ambos cónyuges se consideran gananciales. Segundo, los frutos, rentas o intereses que produzcan tanto los bienes privativos como los gananciales. Es decir, cuanto produzcan los bienes de los cónyuges, sean privativos comunes se convierte automáticamente en bien ganancial. Por tanto, si en el momento de contraer matrimonio uno de los cónyuges tiene un gran patrimonio personal, una enorme riqueza, los bienes que lo componen seguirán siendo suyos durante la vigencia de la sociedad de gananciales. Y una vez llegado el momento de la liquidación, pero en cambio, todo cuanto haya producido constante matrimonio habrá de considerarse ganancia atribuible a ambos cónyuges por mitad, por mitades equitativas e iguales. Tercero, los adquiridos a título oneroso a costa del caudal común, bien se haga la adquisición para la comunidad, bien para uno solo de los esposos. Se trata en este número de una nueva aplicación del principio de subrogación real. Los bienes adquiridos sustituyen en el patrimonio ganancial al caudal o capital con el que fueron adquiridos. Cuarto, los adquiridos por derecho de retracto de carácter ganancial, aun cuando lo fueran con fondos privativos, en cuyo caso la sociedad será deudora del cónyuge por el valor satisfecho. Es una norma, un artículo paralelo a lo establecido respecto del carácter privativo del derecho de retracto en el número cuarto del artículo anterior, 1346. Por tanto, cabe remitirse a lo que hemos dicho en relación con él, si bien ahora el retracto es de naturaleza ganancial, por tanto también lo será el bien que mediante su ejercicio se adquiera, aunque se pague, se satisfaga con capital privativo. Quinto, las empresas y establecimientos fundados durante la vigencia de la sociedad por uno cualquiera de los cónyuges a expensas de los bienes comunes. Si a la formación de la empresa o establecimiento concurren capital privativo y capital común, se aplicará lo dispuesto en el artículo 1354. La naturaleza ganancial de la empresa constituida constante matrimonio a cargo de los bienes comunes no se ve desvirtuada por el hecho de que su titularidad corresponda a uno o ambos cónyuges, ni por la circunstancia de que solo uno de los cónyuges dedique a ella su actividad laboral. Respecto de la eventual concurrencia entre capital privativo y ganancial, obviamente hemos de remitirnos a cuanto diremos más adelante en relación con el artículo 1354. Con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión. Reglas particulares sobre el carácter privativo o ganancial de los bienes. Al hablar de estas reglas particulares, nos vamos a referir a los créditos aplazados, a los derechos de pensión y usufructo, las cabezas de ganado, a las ganancias procedentes de juego, a las acciones y participaciones sociales, a las donaciones o atribuciones sucesorias en favor de ambos cónyuges, a las adquisiciones mixtas, a los bienes adquiridos mediante precio aplazado y, finalmente, a las mejoras e incrementos de carácter patrimonial. Primero, créditos aplazados. Artículo 1348. Según el cual, siempre que pertenezca privativamente a uno de los cónyuges una cantidad o crédito pagaderos en cierto número de años, no serán gananciales las sumas que se cobren en los plazos vencidos durante el matrimonio, sino que se estimarán capital de uno u otro cónyuge, según a quien pertenezca el crédito. Pese a su regulación por separado, realmente la consideración de las amortizaciones parciales como privativas, siéndolo el crédito, no significa derogación alguna de las reglas establecidas en los artículos anteriores 1346-1347, ya que los pagos parciales no pueden calificarse como rentas o intereses. Derechos de pensión y usufructo. Tampoco hay ninguna contradicción con lo que establece en el elenco general de bienes privativos y comunes en la previsión normativa especialmente dedicada a los derechos de pensión y usufructo. Artículo 1349. El derecho de usufructo de pensión perteneciente a uno de los cónyuges formará parte de sus bienes propios, pero los frutos, pensiones o intereses devengados durante el matrimonio serán gananciales, ya que los frutos, rentas o intereses de los bienes privativos son gananciales según dispone el artículo 1347, segundo. Han tenido los tribunales que pronunciarse en repetidas ocasiones sobre la consideración como gananciales o privativos de algunos cobros periódicos controvertidos en cuanto que surgen de cotizaciones a la seguridad social realizadas con dinero proveniente del trabajo, es decir, ganancial. Entre ellas se encuentran las pensiones de jubilación anticipada, seguros por invalidez, planes de pensiones e incluso indemnizaciones por despido improcedente. En este sentido, existen dos elementos cuya concurrencia permite declarar que una determinada prestación relacionada con los ingresos salariales deba tener la naturaleza de bien ganancial o, por el contrario, formará parte de los bienes privativos de quien la percibió. Tales elementos son: A. La fecha de en que se perciba estos emolumentos, es decir, si se adquirieron durante las sociedades gananciales, tendrán esta consideración, mientras que si se adquirieron con posterioridad a la fecha de la disolución, deben tener la consideración de bienes privativos de aquel que los percibe. Y B. La distinción entre el derecho a cobrar tales prestaciones, que debe ser considerado como un componente de los derechos de la personalidad y, por tanto, no es un bien ganancial, sino un bien privativo, y los rendimientos de estos derechos devengados durante la vigencia de las sociedades gananciales, que tendrán carácter común. Las cabezas de ganado. Establece el artículo 1350 que se reputarán gananciales las cabezas de ganado que al disolverse la sociedad excedan del número aportado por cada uno de los cónyuges con carácter privativo. Ganancias procedentes del juego. Aunque pueda resultar llamativo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1351, esto es, las ganancias obtenidas por cualquiera de los cónyuges en el juego o las procedentes de otras causas que estiman de la restitución, pertenecerán a las sociedades gananciales. La razón de esta opción por parte de nuestro legislador, aparte de otras consideraciones en las que no vamos a entrar, parece radicar en que, si bien el juego o la apuesta no puede considerarse en sí forma de trabajo alguno naturalmente, su resultado positivo cabe estimarlo en sentido muy amplio, fruto de la industria, entre comillas, con comillas amplias y de envergadura, o la habilidad del cónyuge que lo practica, la suerte y el azar. Acciones y participaciones sociales. En relación con las acciones y participaciones sociales que cualquiera de los cónyuges pudiera adquirir, constante matrimonio a costa del capital común, por tener un derecho de suscripción preferente o de análoga naturaleza, en principio habrían de ser gananciales por aplicación de lo establecido en el artículo 1347, segundo. Sin embargo, el caso es objeto de regulación especial en el artículo 1352, que opta por establecer la naturaleza privativa de participaciones sociales adquiridas tras la constitución de la sociedad de gananciales, aun en el caso de que su adquisición se realice a costa del patrimonio ganancial, otorgando a la sociedad de gananciales un mero derecho de reintegro o reembolso. Las nuevas acciones u otros títulos o participaciones sociales suscritos como consecuencia de la titularidad de otros privativos serán también privativos. Asimismo, lo serán las cantidades obtenidas por la enajenación del derecho a suscribir. Si para el pago de la suscripción se utilizaren fondos comunes o se emitieren las acciones con cargo a los beneficios, se reembolsará el valor satisfecho. ¿Qué ocurre con las donaciones o atribuciones sucesorias en favor de ambos cónyuges? Bien, una vez constituida y en vigor la sociedad de gananciales, lo que realmente es frecuente que cualquiera de los cónyuges, ya sea por vía de herencia o delegado, reciba o puede recibir bienes de sus familiares o allegados. Estos bienes, sin duda, por principio, incrementan el patrimonio privativo del cónyuge beneficiario por la correspondiente disposición testamentaria por aplicación del artículo 1346, segundo. Mucho más raro resulta en la práctica el que los cónyuges resultan beneficiados conjuntamente por disposiciones testamentarias, aunque no lo es tanto que los cónyuges sean donatarios conjuntos. En ambos casos cabe dos opciones básicas: el entender que los bienes atribuidos a título gratuito son gananciales, o el entender que se encuentran en situación de pro indiviso ordinario y que la cuota correspondiente a cada uno de los cónyuges incrementa su patrimonio privativo. El artículo 1353 autoriza o legitima ambas opciones. Pero si el donante o testador no hubiera dispuesto lo contrario, se pronuncia en favor del carácter ganancial de las donaciones o atribuciones sucesorias, diciendo el artículo 1353 que los bienes donados o dejados en testamento a los cónyuges conjuntamente y sin especial designación de partes, constante la sociedad, se entenderán gananciales siempre que la liberalidad fuere aceptada por ambos o por ambos y el donante o testador no hubiera dispuesto lo contrario. ¿Qué ocurre con las adquisiciones mixtas? Después de la reforma en el Código de 1981, se ha dado así en denominar a las adquisiciones realizadas mediante precio, o mejor, capital o caudal, ganancial y privativo. Por eso hablamos de adquisiciones mixtas. Para tales casos, se establece ex novo el actual artículo 1354 que los bienes adquiridos mediante precio o contraprestación, en parte ganancial y en parte privativo, corresponderán pro indiviso a las sociedades gananciales y al cónyuge o cónyuges en proporción al valor de las aportaciones respectivas. Así pues, nace sin duda una situación de copropiedad o comunidad entre el cónyuge o los cónyuges aportantes y el patrimonio ganancial, que en general ha de entenderse sometida a las disposiciones de los artículos 392 y siguientes de nuestro Código. Cosa diferente sería el que semejante opción legislativa resulte criticable, como ocurre al parecer de muchos autores, que hubieran preferido que el bien adquirido hubiera sido declarado privativo o ganancial, en dependencia de las cantidades aportadas por las sociedades gananciales y el patrimonio privativo de los cónyuges, dando lugar después a los reintegros o reembolsos correspondientes entre las respectivas masas patrimoniales. Hay que recordar que el artículo 1354 es de aplicación a las empresas o establecimientos creados constante matrimonio cuando para su fundación o constitución se hayan empleado caudales comunes y privativos. Bienes adquiridos mediante precio aplazado. En relación con estos bienes mediante precio aplazado, hay que distinguir básicamente entre si el momento de adquirir el bien ha tenido lugar antes o después de la vigencia de las sociedades gananciales. A. Para el primer caso establece el artículo 1357. Los bienes comprados a plazos por uno de los cónyuges antes de comenzar la sociedad tendrán siempre carácter privativo, aun cuando la totalidad o parte del precio aplazado se satisfaga con dinero ganancial. B. En cambio, para los casos de adquisición posterior a la constitución del régimen de gananciales, dispone el artículo 1356. Los bienes adquiridos por uno de los cónyuges constante la sociedad por precio aplazado tendrán naturaleza ganancial si el primer desembolso tuviera tal carácter, aunque los plazos restantes se satisfagan con dinero privativo. Si el primer desembolso tuviere carácter privativo, el bien será de esta naturaleza. Aunque ninguno de los artículos citados realice indicación alguna respecto de los eventuales reintegros entre el caudal común y el privativo del cónyuge a quien se atribuye el bien como privativo, sin duda alguna son procedentes los reembolsos que correspondan. El segundo párrafo del artículo 1357 excluye de la regla de privatividad la adquisición de la vivienda y ajuar familiar respecto de los cuales aplicará el artículo 1354. Los artículos ahora considerados han sido aplicados por analogía por parte de los tribunales en supuestos de pagos de plazos de préstamos hipotecarios, a pesar de que en ellos la compraventa se haya realizado al contado. Finalmente, mejoras e incrementos patrimoniales. Como regla genérica, las mejoras o el incremento de valor que a lo largo de la convivencia matrimonial sometida a gananciales puedan experimentar cualesquiera tipo de bienes, tendrán la misma naturaleza que los bienes mejorados o revalorizados. Así lo disponen el artículo 1359.1 y el artículo 1360. Sin embargo, este principio es objeto de corrección en favor de los bienes gananciales, dada su peculiar vis atractiva cuando la mejora o el incremento de valor de los bienes privativos fuera debida a la inversión de fondos comunes o a la actividad de cualquiera de los cónyuges, ya que en este caso no se genera simplemente un reembolso en favor de las sociedades gananciales, sino que la sociedad será acreedora del aumento del valor que los bienes tengan como consecuencia precisamente de la mejora del incremento patrimonial al tiempo de la disolución de la sociedad o de la enajenación del bien mejorado. Artículo 1359, segundo. Con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión, que se refiere a la obligación de reembolso. Bien, anteriormente hemos tenido ocasión de contrastar que la peculiar composición patrimonial de sociedades gananciales hace que, con frecuencia relativa a la condición ganancial o privativa de cualquiera de los bienes a considerar, se haya de conectar con el hecho de que las aportaciones ad hoc no procedan del patrimonio ganancial o privativo en el que se integran tales bienes. En estos casos muy frecuentes en cualquiera de los aspectos relativos a las sociedades gananciales, no solamente respecto del activo ganancial, se mantiene la calificación del bien o de los bienes, pero procede reembolsar o reintegrar las cantidades correspondientes al cónyuge que pagó con dinero privativo, siendo el bien ganancial, o por el contrario, a las sociedades gananciales por haber abonado con cargo a sus fondos bienes de naturaleza privativa. La declaración general al respecto en este sentido se contiene en el artículo 1358, a cuyo tenor, cuando conforme a este código los bienes sean privativos o gananciales, con independencia de la procedencia del caudal con que la adquisición se realice, habrá de reembolsarse el valor satisfecho a costa, respectivamente, del caudal común o del propio, mediante el reintegro de su importe actualizado al tiempo de la liquidación. Con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión, que se refiere a la gestión conjunta. Gestión conjunta. Hoy día, el artículo 1375 del Código establece como principio en la materia que, en defecto de pacto en capitulaciones, la gestión y disposición de los bienes gananciales corresponde conjuntamente a los cónyuges, sin perjuicio de lo que se determina en los artículos siguientes. Este último inciso, sin perjuicio de, atendiendo a los precedentes históricos, podría inducir a pensar que el principio de gestión conjunta recibe numerosas excepciones en favor del marido. Ello no obstante, no es así hoy día, pues el principio de igualdad conyugal establecido en la Constitución ha sido escrupulosamente respetado por el legislador ordinario al proceder a la reforma del Código Civil. Bien, y al hablar de este principio de igualdad, que efectivamente está escrito en papel de la Constitución, podemos decir muchas veces o tantas veces, ¿qué digo mojado? Papel empapado. Y remitiéndonos a la fecha de ayer, que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ojalá fuera el Día de la Mujer, del reposo de la mujer, ¿qué va? De la mujer trabajadora, pues efectivamente esta igualdad real y práctica está muy lejos de lo que dicen las constituciones, las normas legales y los papeles mojados y empapados. Sigamos. Decimos que este principio no es así, en base al principio de igualdad conyugal constitucional, que ha sido escrupulosamente respetado por el legislador ordinario al proceder a la reforma del Código Civil. Nuestro legislador pretende advertir simplemente que la gestión conjunta no excluye la posibilidad de que, en algunos casos, cualquiera de los cónyuges pueda llevar a cabo actos de administración y disposición con relación a los bienes gananciales, como vamos a ver más adelante, considerando los supuestos legales de actuación individual. Administración y disposición, el principio de actuación conjunta. El artículo 1375, que anteriormente hemos referido, es el primero de la sección cuarta, cuya rúbrica oficial, cuya denominación es de la administración de las sociedades gananciales. Comprende los artículos 1375 a 1391, ambos inclusive. Esta rúbrica, de entrada, requiere precisar que verdaderamente el conjunto normativo de referencia no contempla solo los actos de administración, sino que alcanza también de plano los actos de disposición. Por ello, desde el punto de vista doctrinal, se ha impuesto recurrir a la expresión gestión de los bienes gananciales o gestión de sociedades gananciales para referirnos conjuntamente a ambos tipos de actos. Y de otro lado, conviene destacar que el principio de actuación conjunta se encuentra referido tanto a las facultades de administración como a las de disposición, por lo que ahora resulta relativamente necesario entenderse extenderse, perdón, en la diferenciación entre actos de administración y actos de disposición, pues el legislador, como regla, lo somete al mismo régimen normativo de exigencia del consentimiento de ambos cónyuges. ¿Qué ocurre con los actos de administración o de disposición a título oneroso? A tenor de lo dispuesto en el Código Civil, artículo 1377.1, para realizar actos de disposición a título oneroso sobre bienes gananciales se requerirá el consentimiento de ambos cónyuges. Esta regla constituye una mera concreción del principio de actuación conjunta que, en sí misma, no requiere mayor comentario. Sin embargo, hemos de preguntarnos qué ocurre en caso de que, por las razones que fuera, uno de los cónyuges enajena o lleva a efecto un acto de disposición relativa a un bien ganancial sin contar con el consentimiento del otro cónyuge. Este caso, que puede verse dificultado en relación con los bienes inmuebles, es relativamente frecuente respecto de cualesquiera otros bienes y no es objeto de regulación en la sección dedicada a la administración de gananciales, sino en el artículo 1322.1, que dispone lo siguiente. Cuando la ley requiera para un acto de administración o disposición que uno de los cónyuges actúe con el consentimiento del otro, los realizados sin él o que no hayan sido expresa o tácitamente confirmados, podrán ser anulados a instancia del cónyuge cuyo consentimiento se haya omitido o de sus herederos. Así pues, procede el régimen de anulabilidad en sentido estricto, tal y como fue expuesta por el profesor Lasarte en la materia dedicada a los contratos. Vamos a limitarnos a recordar que el ejercicio de esta acción prescribe los 4 años que se cuentan desde el día de la disolución de la sociedad conyugal o del matrimonio, salvo que anteriormente se hubiera tenido conocimiento suficiente del acto contrato, ello a tenor de lo dispuesto en el artículo 1301 del Código. ¿Qué ocurre con los actos de disposición a título gratuito? Vamos a verlos. En cambio, en relación con estos actos de disposición a título gratuito, procede la nulidad radical en caso de que falte el consentimiento de cualquiera de los cónyuges. Así lo establece el Código, haciendo doblete, en este caso, como los goles de Neymar y compañía que ayer pusieron una pica histórica, no ya en el nuevo campo, en el Camp Nou, sino en el de Saint-Denis, de los compañeros mártires del Paris Saint-Germain y compañía. Lo siento por su entrenador, buen entrenador, y lo siento también por sus jugadores, buenos jugadores, pero lo de ayer del Barça fue una pica en Flandes. El artículo 1378 determina en su encabezamiento que serán nulos los actos a título gratuito si no concurre el consentimiento de ambos cónyuges. El segundo párrafo del artículo 1322, en similares términos, dispone que serán nulos los actos a título gratuito sobre bienes comunes si falta el consentimiento del otro cónyuge. Por tanto, dadas las especiales características y, en particular, la imprescriptibilidad de la acción de nulidad, la impugnación de los actos de disposición a título gratuito resultará posible en cualquier momento, incluso transcurridas unas cuantas décadas, llegado el momento de disolución y liquidación de las sociedades gananciales. No obstante, lo dicho, atiéndase a que la restitución propiamente dicha no será posible si por haber transcurrido 6 años respecto de los bienes muebles o 30 respecto de los inmuebles hubieran sido usucapidos los bienes por cualquier otra persona. La usucapión, decidimos que es la forma de adquirir los bienes inmuebles por el paso, perdón, los muebles o inmuebles, por el paso del tiempo de la manera definida por la ley. Prácticamente es la misma definición que empleaba el emperador romano Justiniano en su famoso digesto al hablar de la usucapio. ¿Qué es la usucapio? Usucapio es adiectio domini per continuación in possessionis temporis lege definiti, que es lo que hemos dicho antes en lengua vernácula castellana. La diferencia de trato entre el régimen de ineficacia de los actos de administración y disposición a título oneroso, de un lado, y de otro, de los actos de disposición a título gratuito, en caso de falta de consentimiento de uno de los cónyuges, es perfectamente razonable y se asienta en la evidente justificación de que los Terceros adquirentes no pueden considerarse igualmente protegidos frente a la eventual ineficacia del acto de adquisición. Los adquirentes a título gratuito nada han sacrificado, por tanto, su adquisición puede ser impugnada en cualquier momento. Y por disposición explícita de la parte final del artículo 1378, las liberalidades, es decir, los regalos o donaciones de uso o regalos de costumbre, entre comillas, serán válidas y eficaces, aunque sean realizadas por uso por uno de los cónyuges a cargo de los bienes gananciales sin contar con el consentimiento del otro. A juicio de las artes, la eficacia de estas liberalidades no supone negarles carácter de donación, sino simplemente reconocer que los regalos habitualmente practicados y acordes con el estatus económico de la familia han de considerarse integrados dentro de la potestad doméstica de cualquiera de los cónyuges. El deber de información. Tras la reforma de 1981, el principio de actuación conjunta de los cónyuges se completa con el deber de información consagrado en el nuevo artículo 1383. Deben los cónyuges informarse recíproca y periódicamente sobre la situación y rendimientos de cualquier actividad económica suya. Vamos a decir algo al respecto muy de actualidad. Aunque aisladamente, dice la Sarte, aisladamente considerado este artículo pueda considerarse a primera vista, prima facie, como una declaración puramente retórica impropia de un código civil, conviene advertir que el artículo 1393 cuarto considera causa legal suficiente para que uno de los cónyuges inste, es decir, solicite la disolución judicial de la sociedad de gananciales, que el otro incumpla grave y reiteradamente el deber de informar sobre la marcha y rendimientos de sus actividades económicas. El fundamento del deber de información, por otra parte, está fuera de duda, ya que los rendimientos de cualquiera actividades económicas, sea trabajo o industria, de uno de los cónyuges incrementan el activo del patrimonio ganancial que a ambos interesa y en general no representan más que un aspecto secundario de la comunidad de vida e intereses que el matrimonio y el régimen económico matrimonial de gananciales presupone. Este artículo 1383 es de nueva redacción en el Código Civil después de la reforma habida en 1981, repito, deben los cónyuges informarse recíproca y periódicamente sobre la situación y rendimientos de cualquier actividad económica suya. ¿Cuántas veces con algún alumno, con algún compañero, amigo, sea jurista, abogado, magistrado, abogado del Estado, registrador de la propiedad, notario? En un caso muy conocido y cuya sentencia se ha publicado y se ha hecho más que pública de general y de público conocimiento en todos los medios de comunicación, del caso Nos, Aizón y compañía, no ha salido en ningún periódico. Supongo que estará en el sumario, pero tampoco hemos oído que algún juez, magistrado, fiscal o abogado, defensor o abogado de acusación particular haya sacado este artículo. Es decir, ahí acuden las parejas, los matrimonios, pero ahí, lo que decía antes, del papel mojado, no en la Constitución. Si muchas veces la Constitución es papel mojado y empapado, pues no digamos ya el Código Civil y no digamos pues la compilación de Navarra o las ordenanzas municipales de cualquier localidad de nuestro mapa hispánico, sea continental o islas, como decían las geografías de toda la vida, islas adyacentes. Nada, que aquí lo que hacía este señor no era conocido por su esposa, que resulta que es infanta de España, de la Casa Real, y ya vemos cómo la doctrina, valga la expresión, la doctrina Urdangarín, se aplica en diversos procedimientos penales más recientes, es decir, los referentes a Bankia, etcétera, etcétera. Bueno, no cabe duda de que una cosa es la teoría y otra la práctica. Me dirijo a vosotros, que sois los juristas de mañana, no estoy hablando del siglo que viene, inmediatamente, ni de pasado mañana, de mañana, sois los juristas, y con el espíritu crítico, la vocación y el deber de cumplir nuestro trabajo profesional, hay que acabar con este sistema y esta lacra podrida de no sé, no ya es de corrupción, sino es una tela de gente, de mafia, con como si hubiera un juramento de omertá, como si fuera la dichosa esta mafia no napolitana. En fin, vamos a ver, no vamos a hablar, vamos a seguir con nuestro tema, porque resulta que además, según el dichoso CIS, la corrupción es la preocupación actual más grave que tienen y tenemos los españoles. El deber de información, repito, artículo 1383. Habría que ponerlo grabado en piedra, a ser posible, delante de la fachada de la audiencia, que no es audiencia, es el Tribunal Superior, ya no es audiencia territorial, es Tribunal Superior de Baleares. Y naturalmente de otras también. Me refiero a Valencia, Madrid, etcétera, 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 pasando por las Canarias, ¿por qué no? La autorización judicial supletoria. Bien, a la exigencia de una actuación conjunta por parte de los cónyuges obliga a nuestro legislador a establecer un mecanismo mediador en aquellos casos en que, resultando necesario el consentimiento de los dos cónyuges, uno de ellos no se aviene a prestarlo. Este expediente está representado por la denominada autorización judicial supletoria, que sustituye al non nato consentimiento de uno de los cónyuges y que, en definitiva, convierte al juez en protagonista de una decisión que, en general, será rechazada por uno u otro de los consortes. Por tanto, no es muy aventurado afirmar que el planteamiento de solicitudes al respecto implica el anuncio de una crisis matrimonial. La autorización judicial supletoria la contempla nuestro código de forma reiterada, tanto con relación a actos de administración como de disposición. Artículo 1376. Cuando en la realización de actos de administración fuere necesario el consentimiento de uno de ambos cónyuges y uno se hallare impedido para prestarlo o se negare injustificadamente a ello, podrá el juez suplirlo, si encontrare fundada la petición. Repito, artículo 1376. Y conforme al artículo 1377, segundo, si uno lo negare o estuviera impedido para prestarlo, podrá el juez, previa información sumaria, autorizar uno o varios actos dispositivos cuando lo considere de interés para la familia. Excepcionalmente, acordará las limitaciones o cautelas que estime convenientes. Desacuerdos conyugales y expedientes de jurisdicción voluntaria. Conviene dejar señalado que el artículo 90 de la nueva LJV, Ley de Jurisdicción Voluntaria, recordemos de fecha 2 de julio del año 2015, ha dedicado el artículo 90 de la misma a la intervención judicial en los casos de desacuerdo conyugal y en la administración de los bienes gananciales conforme a lo siguiente. Se seguirán los trámites regulados en las normas comunes de esta ley cuando los cónyuges, individual o conjuntamente, soliciten la intervención o autorización judicial para fijar el domicilio conyugal o disponer sobre la vivienda habitual y objetos de uso ordinario si hubiera desacuerdo entre los cónyuges. Fijar la contribución a las cargas del matrimonio cuando uno de los cónyuges incumpliere tal deber. Realizar un acto de administración respecto de bienes comunes por ser necesario el consentimiento de ambos cónyuges o para la realización de un acto de disposición a título oneroso sobre los mismos por hallarse el otro cónyuge impedido para prestarlo o se negare injustificadamente a ello. Conferir la administración de los bienes comunes cuando uno de los cónyuges se hallara impedido para prestar el consentimiento, hubiera abandonado la familia o existiere separación de hecho. Realizar actos de disposición sobre inmuebles, establecimientos mercantiles, objetos preciosos o valores mobiliarios, salvo el derecho de suscripción preferente si el cónyuge tuviera la administración y, en su caso, la disposición de los bienes comunes por ministerio de la ley o por resolución judicial. En los expedientes sobre atribución de la administración y disposición de los bienes comunes a uno solo de los cónyuges, el juez podrá acordar asimismo cautelas y limitaciones de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal cuando haya de intervenir en el expediente. 3. En los expedientes a que se refieren los dos apartados anteriores, será competente el juzgado de primera instancia del que sea o hubiera sido el último domicilio o residencia de los cónyuges. No será preceptiva la intervención de abogado ni de procurador para promover y actuar en estos expedientes, salvo que la intervención judicial fuera para la realización de un acto de carácter patrimonial con un valor superior a 6.000 euros, en cuyo caso será necesario. 4. El juez oirá en la comparecencia al solicitante, al cónyuge no solicitante en su caso, y a los demás interesados sin perjuicio de la práctica de las demás diligencias de prueba que estime pertinentes. Y 5. En estos expedientes se dará audiencia al Ministerio Fiscal cuando estén comprometidos los intereses de los menores o personas con capacidad modificada judicialmente. Con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión, a la gestión individual pactada convencionalmente. Bien, leído en el sentido que ahora nos interesa, el artículo 1375 establece que la gestión y disposición de los bienes gananciales corresponde conjuntamente a los cónyuges sin perjuicio de lo que se determina en los artículos siguientes. Y en defecto de pacto en contrario establecido en capitulaciones. La norma es concordante con el propio artículo 1315. En definitiva, viene a reconocer, 1375, que las relaciones patrimoniales entre cónyuges quedarán conformadas, en su caso, de acuerdo con las propias previsiones de estos, que no se encuentran vinculados por los esquemas propios de los diversos regímenes del matrimonio regulados en la ley. Sin embargo, el artículo 1315 precisa que la libertad de capitulación de los cónyuges habrá de respetar las limitaciones establecidas en este código. Y el artículo 1328, por su lado, en sede de capitulaciones, considera nula cualquier estipulación limitativa de la igualdad de derechos que corresponda a cada cónyuge. Esta tensión entre libertad de estipulación de los cónyuges de una parte y de otra la igualdad entre ambos cónyuges, está servida y se pone sobre todo de manifiesto cuando se considera la eventualidad de que los cónyuges deseen establecer en capitulaciones que solo uno de ellos será el administrador de la sociedad de gananciales. Las posiciones doctrinales al respecto están muy enfrentadas. Para algunos autores relevantes, semejante pacto habría de considerarse nulo por atentar contra la igualdad conyugal. Así, José Manuel Álvarez Sala, Luis Díez Picazo, Antonio Amorós, consagrado no solo en el artículo 1328 del Código, sino también en el artículo 32 de la Constitución, salvo que se configurara como un poder revocable. Otros civilistas de gran prestigio, en cambio, dan por rey hecho que el artículo 1375 autoriza expresamente la modificación de las reglas igualitarias de gestión del patrimonio ganancial establecidas por el Código y que, como consecuencia de ello, hay que entender que el propio legislador considera que el pacto de administración por uno de los cónyuges no atenta contra el principio de igualdad. En este sentido, se pronuncian José Luis Lacruz Verdejo, Manuel Peña Bernaldo de Quirós, José Luis de los Mozos o José Pérez Sanz. A juicio del profesor Lasarte, es preferible probablemente esta última opción, ya que en los escasos supuestos en que se otorgan capitulaciones para prever tal caso, habrán de ser los propios cónyuges quienes valoren si ejercitan o no el derecho de ver de administración de forma conjunta o si, por el contrario, uno de ellos queda exonerado de carga semejante. A juicio de la mayoría, refiriéndonos ahora a otra eventualidad, no representa problema alguno en relación con el principio de igualdad el pacto en capitulaciones, por cuya virtud los cónyuges expresen que cualquiera de ellos, indistintamente, se encuentra legitimado para la gestión del patrimonio ganancial sin contar con el consentimiento del otro consorte, incluso en los casos ya considerados en que el Código requiere el consentimiento de ambos. Conviene advertir, con todo, que semejante pacto en la práctica es todavía más infrecuente que el pacto de administración por parte de uno solo de los cónyuges. Con ello entramos en la siguiente pregunta, cuyo epígrafe es los supuestos legales de actuación individual. Bien, la gestión conjunta, en numerosos casos, resultaría un ideal imposible o simplemente una regla excesiva para el cotidiano funcionamiento de la pareja matrimonial sometida al régimen de gananciales, porque mantenerla contra viento y marea podría suponer más inconvenientes que ventajas. Siendo consciente de ello, nuestro legislador y reconocida igual capacidad ambos cónyuges, la versión del Código actual regula explícitamente buen número de casos en los que legitima la actuación individual de uno de los cónyuges, de cualquiera de ellos, a pesar de que rija como principio la gestión conjunta. Tales casos o supuestos los vamos a ir analizando seguidamente. Con un cierto tinte exegético, algunos tratadistas encabezan este tratamiento insistiendo en la idea de que la gestión conjunta es la regla y los casos de actuación individual son las excepciones. Sin embargo, reconocido ello, es muy dudosa, dice Lasarte, la pretendida excepcionalidad de los casos de actuación individual, ya que la práctica cotidiana acredita que realmente la gestión individual del patrimonio ganancial no es precisamente una rara avis, sino una constante presente en la mayor parte de los matrimonios sometidos al régimen de ganancial, régimen legal y supletorio de gananciales, que es el régimen que mayoritariamente existe en la práctica en el derecho común español. La potestad doméstica. Hemos tenido ya ocasión de referirnos a la potestad doméstica en algún tema anterior y de explicar su origen y el contenido del artículo 1319, en el que se contempla desde el punto de vista normativo y a cuyo contenido nos remitimos ahora. Interesa destacar aquí que en el estricto ámbito de la potestad doméstica, es decir, necesidades familiares y circunstancias de cada caso, la actuación individual de los cónyuges no solo es que sea perfectamente lícita y admisible, sino que, por añadidura, constituye un deber de ambos, al menos en cuanto se refiere a aspectos fundamentales de sostenimiento, alimentos y educación de los hijos. En consecuencia, cualquiera de los cónyuges puede realizar actos de administración y disposición recayentes sobre los bienes gananciales de forma aislada e individual, siempre que actúe conforme a los requerimientos del artículo 1319. Disposición de los frutos de los bienes privativos. Artículo 1381 legitima la actuación individual de cualquiera de los cónyuges respecto a frutos de sus bienes privativos. Los frutos y ganancias de los patrimonios privativos y las ganancias de cualquiera de los cónyuges forman parte del haber de la sociedad y están sujetos a las cargas y responsabilidades de la sociedad de gananciales. Sin embargo, cada cónyuge como administrador de su patrimonio privativo podrá a este solo efecto disponer de los frutos y productos de sus bienes. La segunda parte del artículo 1381 otorga a cualquiera de los cónyuges la facultad de realizar actos de disposición sobre los frutos de sus bienes privativos, pero lo hace al solo efecto de permitir la correcta administración del patrimonio privativo. Por tanto, los actos de disposición deben estar dirigidos a evitar el perjuicio de los frutos de los bienes privativos, en el entendido de que, una vez realizados, el resultado patrimonial de ellos ha de integrarse en la masa patrimonial ganancial. Manuel Peña Bernaldo de Quirós considera que, a pesar de que los términos literales de la segunda parte del artículo 1381 excluyen los actos dispositivos sobre las ganancias obtenidas del trabajo de la profesión de cualquiera de los cónyuges, los frutos del trabajo deberían también ser objeto de actos de disposición por parte del cónyuge que los obtiene. Sin embargo, esta propuesta minoritaria y anclada en textos legislativos anteriores a la ley del año 81, difícilmente, dice Lasarte, puede ser compartida. Anticipo del numerario ganancial. Según el artículo 1382, cada cónyuge podrá, sin consentimiento del otro, pero siempre con su conocimiento, tomar como anticipo el numerario ganancial que le sea necesario, de acuerdo con los usos y circunstancias de la familia, para el ejercicio de su profesión o la administración ordinaria de sus bienes. Sin duda alguna, el precepto está referido al dinero metálico que, en un momento dado, obre en lo que podríamos denominar caja de las sociedades gananciales, si es que existe, me pregunto yo, y considera que la facultad de tomar el anticipo queda afectada a las necesidades dimanantes del ejercicio de la profesión o de la administración de los bienes privativos del cónyuge que decide por sí mismo llevar a efecto el anticipo. De forma inicial, la norma puede parecer llamativa y, en este sentido, extravagante con relación al conjunto del sistema de gananciales. Sin embargo, no lo es, dice Lasarte, ya que el Código establece que los gastos originados por la administración de los bienes privativos y o el desempeño de la profesión o explotación de los negocios de cualquiera de los cónyuges son cargo de la sociedad de gananciales. Además, como ha puesto de relieve la profesora Torres García, si tanto lo obtenido por el trabajo personal como los frutos y rendimientos del patrimonio privativo de cada cónyuge forman parte de la masa ganancial, resulta incluso natural que se recurra al metálico ganancial para atender la continuidad de la profesión o negocio y la administración de los bienes privativos, bienes y derechos a nombre de uno de los cónyuges. Aunque hoy día la constancia de la titularidad de ambos cónyuges constituye prácticamente la regla, tampoco es infrecuente que razones coyunturales o de puro sentido práctico determinen que, aunque en el fondo sean gananciales, ciertos bienes o derechos aparezcan formalmente a nombre de uno solo de los cónyuges. Basta pensar en que un profesional es pagado con una letra o con un cheque, o que uno de los cónyuges abre un fondo de inversión con dinero ganancial porque el otro no puede ir en ese momento a la agencia bancaria de que se trate, etcétera, etcétera, etcétera. Pretender en estos casos de índole semejante que el ejercicio de los derechos o la administración de los bienes debe realizarse de forma conjunta por parte de ambos cónyuges atentaría no ya contra el sentido común, sino contra la lógica del sistema. Aunque, supongamos, la peluquera o el mecánico reciban un cheque que representa X euros de bienes gananciales, es obvio que si el cheque es nominativo, rayaría el ridículo que hubieran de comparecer al cobro con su respectivo consorte colgado del brazo. La verdad que es una imagen, esta que gráficamente el profesor Lasarte, bien digna de esos programas que se sitúan en la víspera del 28 de diciembre en España, normalmente la noche del 27 de diciembre, de Inocente Inocente, que es una verdadera gala en favor de causas bien justas y bien de carácter bien muy, muy social. Y o aquellos programas también que en alguna región española, por ejemplo Andalucía, el Gran Queo, efectivamente, son situaciones verdaderamente que rayan en el ridículo y por eso son dignas del espectáculo, en este caso televisivo. Ante ello, dispone el artículo 1384, ante ello es a lo referido anteriormente, no nos referimos ni a la gala de Inocente Inocente, ni al Gran Queo de la televisión de Andalucía, Canal Sur. 1384, serán válidos los actos de administración de bienes y los de disposición de dinero o títulos valores realizados por el cónyuge a cuyo nombre figuren o en cuyo poder se encuentren. En sentido parecido, el artículo 1385.1 contempla la situación de los derechos de crédito, los cuales, cualquiera que sean su naturaleza, esto es, ganancial o privativa, serán ejercitados por aquel de los cónyuges a cuyo nombre aparezcan constituidos. Defensa de patrimonio ganancial. El Código autoriza a cualquiera de los cónyuges para llevar a cabo cualquier tipo de acto necesario para defender el patrimonio ganancial, ya que, aunque el artículo 1385.2 plantee este tema desde el prisma exclusivamente judicial, cualquiera de los cónyuges podrá ejercitar la defensa de los bienes y derechos comunes por vía de acción o de excepción, es obvio y evidente que este es un principio general del derecho que procede de, como muchas cosas, de nuestro derecho civil, derecho común. Quien puede lo más, puede lo menos. Por tanto, cualquiera de los cónyuges podrá realizar toda suerte de actos jurídicos o materiales que, aunque carezcan de naturaleza procesal propiamente dicha, tengan por objeto el evitar cualquier perjuicio al patrimonio ganancial. ¿Y qué ocurre con los gastos urgentes? A este respecto, el artículo 1386 dispone que, para realizar gastos urgentes de carácter necesario, aun cuando sean extraordinarios, bastará el consentimiento de uno solo de los cónyuges, tenga o no conocimiento de ello el otro cónyuge, ya que la facultad de actuación individual la otorga la ley en el presente caso atendiendo a la urgencia de los gastos que debe afrontar la sociedad de gananciales. Precisa el artículo 1386 que la actuación individual naturalmente será legítima, aunque se trate de gastos extraordinarios que simultáneamente sean urgentes y necesarios. Cabe resaltar, en consecuencia, que la previsión normativa de este artículo atienda a supuestos diversos a los de la potestad doméstica, reconociendo a la atención de necesidades extraordinarias un ámbito propio de actuación. Con ella entramos en el estudio de la siguiente cuestión, que lleva por título Actos individuales de carácter lesivo o fraudulento. El Código regula de forma concreta la eventualidad de que la realización individual por parte de cualquiera de los cónyuges de ciertos actos pueda resultar lesiva o perjudicial para el otro cónyuge. Artículo 1390 y 1391. Dispone el primero que, si como consecuencia de un acto de administración o disposición llevado a cabo por uno solo de los cónyuges, hubiera éste obtenido un beneficio o lucro exclusivo para él u ocasionado dolosamente un daño a la sociedad, será deudor a la misma por su importe, aunque el otro cónyuge no impugne, cuando proceda, la eficacia del acto. Artículo 1390. Y dispone el segundo que cuando el cónyuge hubiera realizado un acto en fraude de los derechos de su consorte, será en todo caso de aplicación lo dispuesto en el artículo anterior. Y además, si el adquirente hubiera procedido de mala fe, el acto será rescindible. Repetimos, es el artículo 1391. Primeramente hay que destacar que estos artículos se refieren a actos lesivos o fraudulentos relativos a bienes gananciales, ya que con relación a sus bienes privativos cualquiera de los cónyuges puede disponer lo que crea conveniente, aunque se traduzca eventualmente en un perjuicio para la sociedad ganancial. También hay que observar que la lesión o el fraude se refieren única y exclusivamente al otro cónyuge, no a terceras personas, sea mediante la referencia a él mismo propiamente dicho, a la sociedad de gananciales o al beneficio exclusivo del otro cónyuge actuante. De otro lado, la actuación individual contemplada por ambos preceptos no queda circunscrita o limitada a los casos en que la actuación individual de uno de los cónyuges contravenga las normas que requiere la gestión conjunta. En consecuencia, los artículos citados 1390 y 1391 son de aplicación aún en el caso de que el cónyuge actuante se encontrara legitimado para actuar individualmente siempre y cuando los actos llevados a cabo por él determinen el resultado lesivo o fraudulento para el otro cónyuge, ya que los preceptos transcritos tienen por norte y guía evitar el perjuicio patrimonial del cónyuge no actuante frente a los actos de la gente, o si prefieren decirlo así, proteger el patrimonio ganancial de la sociedad. El perjuicio patrimonial inferido puede consistir en cualquiera de los actos siguientes. A. Beneficio o lucro exclusivo para el cónyuge agente del que se ve privado el otro cónyuge, por considerarse que semejante resultado supone un enriquecimiento injusto. B. Daño doloso inferido a la sociedad de gananciales que suponga el injustificado deterioro patrimonial de los bienes gananciales mediante la asunción de deudas o gastos caprichosos que en modo alguno pueden considerarse cargas de la sociedad, juez, juego, vicios varios, etcétera, etcétera. C. actos fraudulentos respecto del consorte no actuante cuyos intereses se ven perjudicados por la actuación del cónyuge contratante que oculta beneficios o ganancias, enajena bienes gananciales a bajo precio, etc. Aquí habría que hablar o remitirnos al famoso deber de información del artículo 1393. Bien, en principio, la consecuencia de estos actos, ¿cuál es? Normalmente siempre es la misma. El cónyuge contratante se constituye en deudor de la sociedad de gananciales por el importe correspondiente, aunque el otro cónyuge no impugne cuando proceda la eficacia del acto. Esto es, aunque la actuación del cónyuge contratante no sea objeto de impugnación, la ley considera que, dice Lasarte bien gráficamente, las cartas quedan echadas. Parece una sentencia lapidaria. Y que, en todo caso, en el momento de la liquidación de la sociedad de gananciales, el cónyuge perjudicado puede instar el correspondiente reintegro en favor de la masa ganancial. Pero, ojo, hay que observar, ojo al dato que decía el recordado José María García. Un abrazo y un saludo bien cordial, bien cariñoso para el siempre recordado maestro de periodistas deportivos, ojo al dato, José María, el gran José María García. Pero, decimos ojo al dato, José María García, el acto transmisivo o la deuda contraída desde el punto de vista de los terceros mantienen plenamente su validez si no son impugnadas o si no procede la impugnación. En cambio, en caso de fraude, si el adquirente hubiera procedido en mala fe, el acto será rescindible. Así pues, el consilium fraudis, es decir, habiendo intervenido fraude, ello determina de forma cumulativa, es decir, además, la ineficacia del acto transmisivo realizado por el cónyuge actuante. Con todo, hay que concordar que la regla de reintegro en favor de la sociedad no se caracteriza precisamente por su gravedad o dureza en relación con actos conyugales que con todo fundamento permiten hablar de desasosiego y pérdida de confianza entre cónyuges, vinculados no solo por el matrimonio, sino también por la comunidad de ganancias constante en matrimonio. A juicio de Lasarte, así es, al menos por ello se comprende perfectamente que el artículo 1393 segundo considere que el cónyuge perjudicado se encuentra legitimado para instar la disolución judicial de la sociedad de gananciales en el caso de venir el otro cónyuge realizando por sí solo actos dispositivos o de gestión patrimonial que entrañen fraude, daño o peligro para los derechos del otro en la sociedad. El tenor literal de este último artículo, sin embargo, lleva a la mayoría de la doctrina a defender que la disolución judicial de la sociedad de gananciales puede instarse solo cuando exista reiteración en tal sentido. Esto es, que uno de los cónyuges de forma continuada, repetitiva, diría el amigo José Mota, de forma machacona y cansina, origine perjuicio al otro cónyuge. Según entiende el profesor Lasarte, sin embargo, esta interpretación beneficia en exceso al cónyuge ventajista, valga esta calificación, y por tanto debería revisarse. Y con ello entramos en el estudio de la siguiente pregunta, que es la última de esta primera mitad del tema 19 de la asignatura Derecho Civil 1, que es la transferencia de la gestión a un solo consorte. Bien, los casos legales de legítima actuación individual de cualquiera de los cónyuges no suponen la quiebra estructural del principio de gestión conjunta, sino la concreción del ámbito en que la actuación individual resulte posible y lícita. Para todo lo restante, rige la regla de actuación conjunta de los cónyuges. En ciertos supuestos, sin embargo, ante la imposibilidad o inconveniencia de que uno de los cónyuges pueda llevar a cabo los oportunos actos de administración o disposición, considerando que la gestión conjunta resulta inviable, el ordenamiento jurídico transfiere o traspasa a uno de los cónyuges el conjunto de las facultades administrativas del patrimonio ganancial. A estos casos se le dio en denominar doctrinalmente, bajo el régimen anterior a la reforma de 1981, supuestos de transferencia de la gestión de los bienes gananciales a la mujer cuando el marido estuviera prófugo, declarado rebelde en causa criminal o absolutamente impedido para la administración sin haber proveído nada sobre ella. Así era, y lo pongo en relación con la festividad del día de ayer, 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora. O sea que solamente se transfería a la mujer en casos verdaderamente, iba a decir épicos, verdaderamente graves y extremos para la situación del marido. Prófugo, declarado rebelde en causa criminal o absolutamente impedido. La denominación se ha mantenido por la doctrina una vez aprobada la ley del año 81, que contempla naturalmente este asunto respecto de ambos cónyuges en absoluto plano de igualdad. Cabe, pues, cuando haya causa para ello, transferir a otro cónyuge en bloque las facultades de administración y disposición. Los artículos 1387 y 1388 plantean la cuestión distinguiendo entre la transferencia ope legis, es decir, por ministerio de la ley, y la transferencia judicial según las circunstancias que hagan nacer la privación de las facultades de administración y disposición a uno de los cónyuges. Transferencia ope legis, representación legal del consorte. Esta transferencia denominada ope legis se encuentra contemplada en el 1387, a cuyo tenor la administración y disposición de los bienes de las sociedades gananciales se transferirá por ministerio de la ley al cónyuge que sea tutor o representante legal de su consorte. Transferencia judicial. La transferencia judicial se encuentra regulada en el artículo 1388, que, por cierto, no ha sido objeto de modificación alguna por parte de la LJV de 2015. Según dicho artículo 1388, los tribunales podrán conferir la administración a uno solo de los cónyuges cuando el otro se encontrara en imposibilidad de prestar consentimiento o hubiera abandonado la familia o existiera separación de hecho. De las tres causas legalmente contempladas, como circunstancias que generan la resolución judicial, el abandono de familia requiere escasa justificación. La separación de hecho, por su parte, parece estar referida a la separación por abandono, pues en la separación de hecho convencional, generalmente son los propios cónyuges quienes adoptan las medidas patrimoniales al respecto, o directamente pactan en capitulaciones matrimoniales la pérdida de vigencia del sistema de gananciales. Bien. La imposibilidad de prestación del consentimiento puede deberse a circunstancias meramente fácticas y extremas, nada menos que, por ejemplo, secuestro del cónyuge, ingreso en la UCI como consecuencia de un accidente, etcétera, etcétera, como también por consecuencias jurídicas que permitan poner en duda la capacidad de obrar del cónyuge, se ha vuelto loco, aunque todavía no haya sido legalmente incapacitado. Dada la diferencia de tenor literal entre estos artículos 1387 y 1388, parece indiscutible que la denominada transferencia judicial solo permite conferir la administración al cónyuge que no se encuentra en curso en ninguna de las causas reseñadas y que, no obstante, se encuentra bloqueado, detenido respecto de la gestión de los bienes gananciales, precisamente por la imposibilidad de contar con el consentimiento de su consorte. Por tanto, para realizar actos de disposición habrá de contar con la pertinente autorización judicial. Sin embargo, este planteamiento depende de que se entienda por plenas facultades en la administración del patrimonio ganancial. Pues los términos del artículo 1389, que vamos seguidamente a analizar, podrían llevar a la conclusión de que sólo los actos de disposición especialmente relevantes quedan sometidos a autorización judicial. En rigor, los supuestos considerados como causa de transferencia judicial constituyen una grave rémora tanto para la administración como para la disposición de los bienes gananciales y, por lo menos en términos prácticos, resulta impensable que el cónyuge administrador quedara sometido a la autorización judicial incluso respecto de los actos de disposición requeridos por la administración ordinaria del patrimonio ganancial. Es decir, no vamos a ir al juzgado porque si no nos darían ya con la puerta en las narices para decir que vamos a comprar un par de baguettes, un par de barras de pan, o hablando en términos de la boulangerie madrileña, como dirían los parisinos, de las taonas castizas madrileñas, un par de pistolas, como Dios manda. Dicha plenitud de facultades, desde luego, es más aparente que real respecto de los actos de disposición de la mayor parte de los bienes gananciales valiosos. Pues dispone el segundo apartado del artículo que estamos comentando, el artículo 1389, el cónyuge en quien recaiga la administración en virtud de lo dispuesto en los dos artículos anteriores tendrá para ello plenas facultades, salvo que el juez, cuando lo considere de interés para la familia y previa información sumaria, establezca cautelas o limitaciones. Bueno, dispone el segundo apartado del artículo comentado que, en todo caso, para realizar actos de disposición sobre inmuebles, establecimientos mercantiles, objetos preciosos o valores mobiliarios, salvo el derecho de suscripción preferente, necesitará autorización judicial. Aunque cabe defender la anulabilidad de la realización de cualesquiera actos sin la preceptiva autorización judicial, atendiendo las peculiares características del supuesto derecho que generan la transferencia de la gestión de la sociedad de ganancias a uno de los cónyuges, quizá resulte preferible el predicar la nulidad radical de estos actos, ya que vulneran una norma imperativa, sin que entre en juego la regla establecida en la parte final del primer párrafo del artículo 1322. En favor de esta argumentación, dice Lasarte, tiene un enorme peso la consideración de que el otro cónyuge, sea incapacitado, ausente, separado, etc., difícilmente podrá solicitar la anulación del acto indebido realizado por el cónyuge administrador. Naturalmente, lo hasta ahora dicho es aplicable tanto a la transferencia ope legis como a la transferencia judicial, y se asienta en la peculiar importancia de los bienes objeto de consideración, ya que en la generalidad de los casos representarán el grueso del activo de la sociedad gananciales. Ahora bien, si en relación con los bienes gananciales conviene endurecer las condiciones del ejercicio de las facultades de disposición por parte del cónyuge administrador, el planteamiento debería invertirse respecto de los actos de disposición requeridos por la administración ordinaria del patrimonio ganancial. En este sentido, el tenor literal del primer párrafo del artículo 1389 y en particular la consideración del giro tendrán para ello para administrar plenas facultades de particular fuerza semántica parecen autorizar la conclusión de que verdaderamente la norma presupone como regla la admisibilidad de los actos de disposición requeridos por la administración ordinaria del patrimonio ganancial, si bien la resolución judicial hecha a la medida, según las peticiones del caso, puede establecer otras limitaciones, por ejemplo, de carácter cuantitativo. Y dicho ello, damos por terminado el estudio del presente tema 19 de la asignatura Derecho Civil 1, la sociedad de gananciales. Perdón, damos por fin y quitado en este momento no el tema 19, sino la primera parte del tema 19, quedando pendiente la segunda parte para el jueves próximo, que es ya pasaremos la raya de la mitad del mes, 16 de marzo, a la misma hora, a las 19 horas. Mucho ánimo en el estudio para todos. Ojalá se estabilice el sol y las buenas temperaturas ya con alardeo de primaveral. Y me estoy refiriendo, no sé, en algún país europeo, estoy hablando europeo, por supuesto es España, ¿no? Me refiero más a regiones de España que a los nuestros del centro, oeste, este y no digo ya del norte de Europa, con mucha envidia de los compañeros que puedan estar en algún país del sur y del centro de la América hermana. Mucho ánimo para todos y desde el centro de la UNED en Bruselas, un saludo de vuestro tutor Juan, bien cordial. Hasta el jueves que viene, repito, 16 de marzo a las 19 horas.